Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva con todos los acontecimientos que tenemos ya a partir de hoy para seguir mañana para finalizar el próximo domingo. Por ejemplo, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas en Andúa frente al Club Deportivo Mirandés. En cuatro ocasiones ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas en este escenario, ninguna victoria, bueno, ningún punto, porque cuatro derrotas ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas en sus visitas a Miranda de Ebro. Veremos lo que ocurre este fin de semana. Pepe Mel tiene claro que el equipo está en buena dinámica, pero que hay que seguir así.
Que nosotros un poco debemos de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? A los rivales. Precisamente además jugamos contra un rival que históricamente la Unión Deportiva Las Palmas nunca le ha ganado en su casa. Creo que eso es un reto. Un rival que en la primera vuelta nos ganó 1-2 y por lo tanto nos quitó los tres puntos. Ese es otro reto.
Enseguida nos iremos hacia Miranda de Ebro para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Después analizaremos el partido y, por supuesto, escucharemos al míster, a Pepe Mel. Pero también hablaremos de la segunda división B, grupo cuarto, porque tenemos jornada para este fin de semana para los dos equipos Gran Canarios. Por una parte, el Tamaraceite debe viajar para jugar frente al Marbella. Y ojo, porque el partido Las Palmas Atlético Recreativo, que tiene que jugarse este domingo, ha quedado aplazado. Hay tres positivos en el conjunto onubense y finalmente se aplaza el partido entre Las Palmas Atlético y el equipo andaluz. En ACB tenemos también encuentro importante, bueno, complicadísimo, para el Herbalife Gran Canaria. Debe visitar al líder, 17 victorias, una sola derrota para el equipo de Pablo Laso, el Real Madrid. Este es por Fifisac.
Intentando volver a conseguir nuestra personalidad, volver a conseguir un equipo que se identifique con algo, donde tenga un criterio defensivo muy claro y donde realmente la parcela ofensiva pues sepamos un poco o tengamos ese grado, que yo creo que lo tenemos bastante más claro en la parcela ofensiva que defensiva, pero da igual el rival que tengamos enfrente, sabemos que es como bien has dicho, uno de los equipos más potentes, el primero un poco de la competición.
Ni mucho menos está siendo una buena temporada para el Herbalife Gran Canaria. 7 triunfos en la Liga ACB y de momento ninguna victoria en el top 16. 3 derrotas en los 3 partidos que ha disputado esta fase de la competición europea el conjunto amarillo. Y en voleibol, mañana buen partido, el que tendremos en el Centro Insular de los Deportes. Club Voleibol Guaguas ante el Barcelona. Y en femenino, el Quiles se enfrenta al Zaire. El partido del Club Voleibol Olímpico ha quedado aplazado por varios positivos en el rival, en el Aro Rioja. Está pendiente el conjunto Gran Canario de saber la nueva fecha para este partido. 2:04 de la tarde con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto y con mucho más, y también hablaremos del mundo del motor en la jornada de hoy. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Las 2:03 de la tarde en Canarias, 3:03 en Miranda de Ebro. Hacia allá nos vamos. Félix Vargas, COPE Miranda de Ebro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
El Mirandés, que es un equipo que no se le da bien, Félix, a la Unión Deportiva. 4 visitas de Las Palmas a este escenario, ningún punto, todo derrota.
La verdad que sí, ¿eh? Es un equipo que aquí en Miranda, bueno, además de caer simpático, pero se nos da bien. Pero bueno, hay que decir que vais a pillar buena temperatura, eso sí, un poco... aire un poco molesto, el terreno de juego andúa no está en las mejores condiciones, la verdad que bueno, pues se podía estar un poquito mejor como en temporadas anteriores, pero es un debe del equipo rojillo, al igual que la iluminación, también se están haciendo obras porque hay que mejorar la iluminación del Estadio Municipal de Andúa. Y en el Mirandés, ¿qué te puedo contar? Bueno, pues que viene de una victoria importante ante el Cartagena, 0-2, como ya sabéis, pero es que ha roto una racha peligrosa del Club Deportivo Mirandés, que empezó muy bien la competición y que luego, bueno, pues tuvo 3 derrotas consecutivas en Liga y también eliminado de una competición fetiche, como es en Miranda, de la Copa del Rey, por un equipo, bueno, pues de Segunda División B, como es Las Rozas. Y pues y a partir de ahí, bueno, pues con esa victoria, pues la verdad que el Mirandés lograr esos 30 puntos ha sido muy importante para el equipo rojillo. 30 puntos, 20 más, 50... mantener un año más en la categoría, para una ciudad como Miranda de Ebro, pues pequeñita, que no llega a los 40.000 habitantes, es un logro importante. Y si quieres, te hablo un poquito también rápidamente del tema deportivo, bueno, que donde el mirandés pierde a un jugador importante. Vio Víctor Meseguer su quinta cartulina amarilla en Cartagena, un pilar en el centro del campo para José Alberto López, el que se encarga, ¿no?, de la contención del equipo, medio centro, hace labores de contención. La verdad que es una apuesta del mirandés que, ya sabéis que, bueno, son todos muchos, pues, se basan muchos jugadores cedidos. Pues Meseguer fue un fichaje del Real Murcia y le firmó el mirandés por 3 años. O sea que mira si tenía confianza en el joven Víctor Meseguer. Y también, bueno, pues en Pajas, te comento, Chute, el portugués. La verdad que bueno, muy regular en Miranda, jugador cedido por el Río Ave portugués, es baja. También Carlos Julio, de los pocos que, bueno, integraban la plantilla de la temporada anterior, continúa con sus molestias en su pierna derecha, y el lateral derecho del Club Deportivo Mirandés también va a ser baja para este partido, al igual que Nicolás Jackson, un jugador cedido por el Villarreal, joven jugador, que también, bueno, pues va a ver el partido desde la grada. Cristo González, el protagonista, el canario, me imagino que me ibas a preguntar por él, ¿no, Juanfran?
Exacto, sí señor, 2 goles contra el Cartagena, ¿no?
Y bueno, la verdad que lo necesitaba el mirandés, que bueno, en cuanto al balance de goles a favor, goles en contra, está bien. Basaba el equipo de José Alberto López su capacidad en el balance defensivo, ¿no? Bueno, pues encajaba pocos goles, pero en su debe estaba el que también marcaba muy pocos goles, y bueno, pues la Secretaría Técnica del Mirandés se puso a ello. Y bueno, logró esa cesión de Cristo González, del Udinese Calcio italiano. Y la verdad que Cristo, bueno, pues debutó ya con el Rayo Vallecano, pero era su primer partido ante un rival también complicado, que el Rayo se mostró muy fuerte en Anduba. Bueno, pues ahí fue un poquito más gris su debut, pero vaya 2 goles, uno de penalti. Y el segundo, bueno, pues que la verdad que demuestra la calidad de Cristo González ante el Cartagena, ¿no? Cristo, que se tiene muchas esperanzas aquí, que sea, bueno, pues ese referente ofensivo que hacía falta para el despegue, o por lo menos para no pasar problemas a la competición en el Club Deportivo Mirandés.
Veremos lo que ocurre el próximo domingo. Felipe Vargas, compañero de COPE Miranda de Ebro, muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas, Juanfran, hasta la próxima.
Hasta luego. El Mirandés, rival de la Unión Deportiva, no ha puntuado. Es que ni siquiera ha empatado la Unión Deportiva. 4 visitas a Anduba, 4 derrotas durante toda la historia del conjunto Gran Canario. Enseguida continuamos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. También tenemos que escuchar, por supuesto, a Pepe Mel. Pero en menudo encuentro el que nos espera también el domingo en Madrid. El líder, vaya rival, 17 victorias, 1 derrota, el cuadro de Pablo Laso. Manuel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Menudo rival para intentar empezar a levantar el vuelo, ¿no?
Sí, la verdad que parece que este Tourmalet, esta sucesión de partidos contra los grandes que avisábamos ya hace algunas semanas, toca a su fin, por decirlo de alguna forma, con esta guinda, con el partido contra el Real Madrid, y hay que decirlo, no nos viene en el mejor momento. Podía haber sido cualquier otro, pero desde luego un Madrid que viene muy fuerte, un Madrid que como siempre intratable en la Liga CB, que está dominando este año con mano firme, y que bueno, nos encontramos nosotros quizás en un momento, sobre todo tras haber visto el partido de Andorra de Eurocup del pasado miércoles, bueno, pues no estamos en un buen momento, ni estamos en el momento que estábamos hace alrededor de mes y medio.
Enseguida te pregunto por las claves del partido del domingo, pero también quería cuestionar el tema de la Eurocup. 3 derrotas en 3 jornadas, top 16, prácticamente, no sé si tú quitarías el prácticamente, estamos fuera.
Bueno, sí, prácticamente fuera, siempre mientras hay opciones matemáticas, pues bueno, pues hay que pensar que se puede, pero desde luego nos complicamos mucho la vida con el partido contra el Mornar, y creo que el partido de Andorra, más que ganarlo el propio Andorra, lo perdimos nosotros, porque el porcentaje de meter el número de triples con los intentos que hubo y seguir empecinados en jugar de una manera determinada en ese partido nos llevó a la derrota. Si tuviéramos en este momento un 1-2 o un 2-1, cualquiera de las 2 opciones, pues estaríamos de otra forma. Desde luego, con un 0-3 en contra es muy complicado que ahora mismo nos podamos meter en la siguiente fase. Y bueno, creo que hemos visto quizás en estos 3 partidos ya a 3 rivales de una cierta entidad diferente a lo que tuvimos en la primera fase de la competición, y nos han puesto un poco en nuestro sitio. También es cierto que al equipo, en partidos como el de Andorra o el mismo partido contra Unix, le faltó intensidad, le faltó mordiente en ataque, le faltaron muchísimas cosas y, por qué no decirlo, le faltó muchísima dirección desde el banquillo en esos mismos partidos.
Veremos lo que sucede el domingo, pero las claves, podríamos hablar de juego por fuera, juego exterior, juego interior, el pick and roll, el físico, podríamos hablar de muchas cosas, pero la clave del domingo, ¿cuál puede ser?
Hombre, la clave del domingo puede ser que el Madrid no esté bien. Esa es la primera clave, ¿no? Porque si el Madrid está bien, podemos jugar a campo abierto, podemos jugar con un pick and roll perfecto, podemos jugar metiéndolas todas, que el Madrid tiene muchos más puntos que el Gran Canaria, eso es evidente, ¿no? Es de uno de esos partidos que realmente lo tienes que competir, lo tienes que jugar, lo tienes que intentar ganar, pero dadas las circunstancias actuales es muy complicado. Yo siempre digo que esto es baloncesto y todo puede ocurrir, ¿no? No hay que rendirse antes de jugar el partido. Pero ciertamente tendríamos que cambiar muchas cosas. Tendríamos que tener un Marc Costello, que ya le vimos alguna cosita en el último partido de Eurocup, que estuviera bastante mejor, que nos diera más intensidad en el juego de ataque en la pintura. Y sobre todo una dirección por parte de los bases que nos permitieran perder muchos menos balones de los que estamos perdiendo en los partidos. Y un tiro, acierto el tiro exterior, que nuestro tiro exterior en el último partido quedó muy mal. Y contra un equipo como el Madrid, si le perdonas lo que le perdonamos a Andorra, en dos cuartos nos van a liquidar el partido. Yo espero que no sea así y espero sobre todo que Porfi Šišak pueda sacar el mejor partido posible a sus jugadores del que ha venido sacando los últimos partidos, porque hay que decirlo, la dirección no ha sido la más acertada en los últimos partidos, de Iberostar hacia adelante. No ha habido esa dirección, no como veníamos viendo, y nos ha faltado muchísimo, pero sobre todo yo creo que la clave está en dos cosas, en la intensidad defensiva, que no estamos teniendo intensidad ninguna, y, por qué no decirlo, en el acierto, que también depende mucho de los jugadores, pero los jugadores mentalmente se desconectan del partido en el segundo cuarto de una manera escandalosa, se van del partido. Empezamos a ver gestos, empezamos a ver caras, algo que ya se ha dicho muchísimas veces, pero es que sigue ocurriendo, no ya con los jugadores que estaban a principio de temporada, sino con los que han venido después. Cosa que el otro día veíamos alguna cara de Kirkpatrick, que acaba de llegar, que no tiene motivos para estar enfadado con el mundo, y ya empezamos a ver alguna cara y alguna cuestión, que eso transmite muchísima inseguridad a la grada y sobre todo deja abierto que el partido, pues para ganarlo se complique muchísimo.
Sin duda. Buen fin de semana, Manuel Sánchez. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
A ti, buenas tardes. 2:12 de la tarde. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Enseguida te pregunto por el partido del Madrid, pero parece que en Canarias, Carlos, vamos a tener otra vez algún tipo de competición en el baloncesto, ¿no?
Sí, ayer salía el consejero del gobierno de Canarias aclarando que se bajaba las restricciones en el sentido de que en el nivel de alerta 2 se va a volver a permitir las competiciones federadas, merced a un estudio pormenorizado de cómo ha afectado el COVID en el deporte, de cómo se ha movido. Parece que la afectación ha sido baja y por eso pues ahora van a volver a permitir lo que hace, si no me equivoco, 2 semanas prohibieron, que es que haya competiciones federadas en el nivel 2. Y ya hemos visto los primeros comunicados de la Federación Canaria de Baloncesto, como en la isla de La Palma y en la de Tenerife, que están la primera en nivel 1 y la otra en nivel 2, se empiezan a levantar las competiciones de cara a las próximas semanas. En Tenerife, por ejemplo, concretamente, la semana del 6 y 7 de febrero, eso sí, con una novedad, que es la del uso de mascarillas quirúrgicas obligatorias, tanto para entrenamientos como para partidos, como pasa en otras comunidades, por ejemplo, la de Madrid.
Uh-huh. ¿Pero para entrar en los pabellones o durante el partido también?
Durante el partido y los entrenamientos. Porque básicamente leyendo los box y las tablas de resúmenes de esos box, hablan de 2 metros de seguridad, de distancia. En caso de no poder haberlos, por ejemplo en los partidos, lo que tienen que haber es mascarilla.
Y en cuanto al partido del domingo, Carlos, complicado, ¿no? Difícil, no vamos a decir imposible, pero es el Madrid.
Cierto que viene con muchas bajas, como la de Carlos, la de para toda la temporada ya conocida, de Randolph, las incorporaciones en el último momento de Rudy Oyul, pero que todavía pueden arrastrar esas molestias, el positivo de la Provitola, pero hombre, el Real Madrid es un equipo muy largo, mucho talento, con uno de los mejores pivotes en Europa como es Edith Tavares, salido de la cantera del Gran Canaria. Prácticamente tú ahora le estabas preguntando a Manuel las claves. El Madrid no puede estar casi en un nivel normal para que tú le puedas acceder a competir. A mí lo que me ha hecho pensar, esa pregunta que le hacías a Manuel, es que los entrenadores, cuando tú en septiembre, a principio de temporada, les preguntas por los rivales, casi nunca te responden. Siempre te dicen que hay una primera fase en la que el equipo tiene que construirse y tener una identidad. Estamos casi en febrero y yo, si me hablas de claves para el domingo, te diré que el Gran Canaria tiene que encontrar su mejor versión. Es decir, estamos en febrero en una fase inicial de la pretemporada, casi como si estuviéramos en septiembre, y eso te dice pues el mucho trabajo que le queda por delante al Gran Canaria, porque potencial tiene, merced a los nombres y por supuesto al presupuesto de esta plantilla.
Y hablamos de baloncesto femenino, el Spar Gran Canaria viaja a Vitoria, en caso de victoria va a tener muy cerca la permanencia, ¿no?
Sí, es un partido muy complicado. Yo creo que viajan sin ningún tipo de presión, mucho que ganar y poco que perder. La semana que viene, por ejemplo, sí que recibes a Bembibre, el equipo zamorano, uno de los de la parte de abajo, y sí, la verdad que lo están haciendo muy bien y cada día parece más cerca esa, bueno, salvación, aunque todavía queda mucha liga, están compitiendo realmente a un nivel altísimo.
Pues Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, como siempre un placer, seguiremos en contacto y veremos lo que ocurre este fin de semana, sobre todo en el deporte no profesional. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, 2:16 de la tarde. Recuerden que el domingo tenemos fútbol, el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mirandés, o mejor dicho, en Anduba, Mirandés ante la Unión Deportiva Las Palmas, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, el antes, durante y después de este partido. A ver si Las Palmas continúa con la buena racha de 2021, tres partidos, tres victorias, y sobre todo, rompe ese dato histórico de no puntuar, no ha puntuado en el campo de Anduba. Todo lo que ocurre, por supuesto, antes, durante y después, aquí en COPE Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mirandés en el Estadio de Anduba. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KS R Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
2:17 de la tarde. Pequeña parada y a vuelta de pausa. Escuchamos al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Pues aquí estoy, relajadita, sin preocupaciones y sin hacer esto, sin hacer lo otro. Oh, aquí sufriendo entre este solecito y este piscinón.
Ahora también puede ser momento de ser feliz. Quédate hasta febrero en Lopesan Baobab Resort desde 67 euros persona noche en lopesan.com, sujeto a condiciones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con 30 puntos está el Mirandés, con 32 está la Unión Deportiva Las Palmas. Los dos equipos mucho más cerca de la parte alta. Las Palmas está a 2 puntos, el Mirandés está a 4 puntos de la promoción de ascenso y bastante alejado de la parte baja. La Unión Deportiva con 11 puntos de diferencia, mientras que con 9 puntos de distancia respecto a la zona roja de la tabla clasificatoria está el Mirandés. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva Las Palmas analizar este partido y, por supuesto, hablar de la posibilidad de romper esa racha histórica de la Unión Deportiva Las Palmas en Andúa. Ninguna victoria en las 4 visitas que ha tenido el conjunto Gran Canario a este escenario.
Tienes la obsesión, sobre todo en mí es una obsesión, de tener en el campo a la gente con gol, porque eso al final es lo que te da el triunfo, ¿no? La gente con gol, la gente que pisa área. Y bueno, pues tener repartidos esos goles, el hecho de que Sergio creo que ya lleva 3 es bueno. Cuando esté Pejiño, bueno, futbolistas, Edu ha hecho 2 también, Claudio 1. Yo creo que es importante, porque como te he dicho, hace que el equipo sea más peligroso de cara al rival, ¿no?
Pues veremos lo que sucede con las bajas que tiene, las ausencias, la de Kirian para mes y medio, Pejiño no está todavía. Óscar Clemente se le hizo la prueba del COVID, ha dado negativo, ha entrenado en la jornada de hoy, ha dicho el técnico que no está para jugar, pero que va a viajar. Mañana hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y posterior convocatoria lista para ver los expedicionarios que viajan en rumbo hacia Miranda de Ebro para jugar ese partido del próximo domingo. Recuerden que la jornada arranca hoy con el partido entre el Zaragoza y la Ponferradina a las 8 de la noche. Ya para mañana tenemos el encuentro entre el Oviedo y el Albacete a las 3 de la tarde, a las 5 y cuarto el partido del Alcorcón Málaga, a las 7 y media Mallorca frente al Girona, también 8 de la noche el partido Almería Castellón. El resto, bueno, prácticamente el resto será para el domingo a la 1 de la tarde Sporting Cartagena, 3 de la tarde el Real Club Deportivo Español contra el Rayo Vallecano, a partir de las 7 y media el partido en el Heliodoro Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y el Fuenlabrada, y para el lunes se completa con 2 partidos, 6 de la tarde Club Deportivo Leganés ante el Club Deportivo Lugo, y a las 8 de la noche se juega el encuentro entre el Sabadell y el Logroñés, sin olvidarnos lógicamente del partido entre el Mirandés y la Unión Deportiva Las Palmas del domingo a partir de las 5 y cuarto. De las 5, recuerden, lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Veremos el 11. En principio, todo parece indicar que la Unión Deportiva Las Palmas va a repetir o prácticamente va a ser el mismo equipo que jugó y ganó frente al Club Deportivo Leganés el pasado fin de semana. Enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que escuchar también a Porfi Fisac, el técnico del Herbalife Gran Canaria. El domingo casi nada, se enfrenta al Real Madrid, a hablar del mundo del motor con Vicente Travieso. Pero en voleibol también tenemos un partido interesante en la jornada de mañana entre el Club Voleibol Guaguas y el equipo del Barcelona Volley. Hablamos con Alex Fernández. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Partido interesante el de mañana, primero para seguir con la buena racha y después porque a usted se le quedó un poquito el gusanillo después de perder allá, ¿no?
Sí, la verdad que es un partido que tenemos en mente desde hace tiempo, ¿no? Que cuando fuimos a jugar para Barcelona tuvimos problemas porque pasamos una semanita sin jugar por el tema del COVID y tal, y allí nos ganaron en su casa 3-2 y tenemos un poquito ganas de revanche, la verdad.
Viendo el partido de mañana, me imagino que habrán estudiado lo que ocurrió en el partido de ida. ¿Saben más o menos las claves que pueden tener para vencerlo?
Hombre, la verdad que ahora mismo Barça es un equipo diferente con el que nosotros nos enfrentamos, porque tienen 3 fichajes nuevos. Tienen un colocado brasileño, un opuesto brasileño y un 4 griego. Y la verdad que cambia todo. Es un equipo bastante fuerte. Está en la parte abajo de la tabla, pero seguramente con el paso de la jornada seguirá subiendo a ganar el partido. Pero bueno, yo creo que prácticamente es pensar en nosotros. No creo que la preocupación sea ellos, sino pensar en nosotros, estar nosotros concentrados desde el principio y hacer el juego que vamos haciendo durante todo el año, ¿no?
La temporada está siendo muy buena, Alex. ¿Esperaban este ritmo de campaña en la temporada actual?
Hombre, la verdad que nombre por jugador sabíamos que la cosa si iba saliendo bien íbamos a poder estar a este ritmo. Es verdad que para un primer año que el equipo sale y jugar de esa manera y ganar todo lo que hemos ganado de momento ha sido excelente, ¿no? Y estamos todos contentos por eso, la verdad.
Y la Copa del Rey, bueno, primero el Barça, ¿no? Pero después la Copa del Rey, además aquí. Ese será otro objetivo interesante para el club.
Sí, tenemos muchas ganas, el club tiene muchas ganas, los jugadores tenemos muchas ganas de conseguir algo bonito este año y tenemos esta oportunidad que es en casa, que aunque sabemos que la Copa del Rey es un torneo difícil, que son pocos partidos, no es como unos playoffs, pero bueno, ilusionados y nos encargaremos de dar todo lo máximo para que el torneo se quede en casa.
un pabellón como el Centro Insular, están sacando los partidos adelante, además bien, tienen una gran plantilla, un magnífico entrenador, pero el Centro Insular sin público se le quita esa salsa al boli, ¿no?
Sí, la verdad es que lo estamos notando muchísimo. Ahora encima con la alerta 3 esta no puede venir nadie al público, no puede venir nadie al pabellón. Los otros partidos han venido unas 500 personas y aunque son 500 se ha notado muchísimo cuando jugamos el campeonato internacional y una pena con todo lo que está pasando ahora, porque la verdad que se nota muchísimo. Me imagino que tú habrás estado ahí en los tiempos de Guagua hace muchos años y se nota una bombonera, pero bueno, nos tenemos que habituar a las condiciones que tenemos ahora, no nos queda otra.
Eso te iba a preguntar, que si recuerdas algo de aquel Guagua, de aquel equipo histórico dentro del vóley nacional.
Hombre, yo soy joven, ¿no? Pero sí, es verdad que de oírlo y de lo que todo el mundo habla y de las imágenes y fotos que hay en el pabellón, nada más entrar que te ves los pabellones rebosando de gente, la verdad que es una maravilla. Y esperemos que si no es este año, sea el próximo, se pueda llegar a conseguir otra vez eso.
Y entre ellos, uno de los mitos del club, tu técnico, Sergio Miguel Camarero, ¿qué tal con él?
Muy bien. La verdad que está haciendo un trabajo excelente. Está plagiando lo que era su trabajo como jugador, nos está pegando a todos una intensidad tremenda, ¿no? Y unas ganas de luchar por ganar cosas increíbles, ¿no? Que es lo que él siempre ha sido, que es muy ambicioso y la verdad que nos lo está transmitiendo.
Mirando la clasificación, vemos a Teruel, después vemos al Guagua, dos trayectorias muy buenas. ¿El Teruel quizás el rival más directo que tienen ustedes para el título de Liga?
Bueno, la verdad que, por así decirlo, puede ser que sí, porque lleva los últimos 3 o 4 años ganando la Liga. O sea que aunque Palma y Almería y nosotros estemos todos muy juntos, los 4 equipos, es verdad que ellos son los que últimamente han ganado todo, ¿no? Yo creo que es el rival a batir de este año, la verdad que sí.
El partido de mañana contra el Barcelona, ojalá que se consiga la victoria. Después ya la Copa del Rey, ¿no? Después ya creo que no hay más Liga hasta la competición coopera.
Sí, ya tenemos ya sería el viernes primer partido contra Boiro, segundo partido si ganamos Unicaja y ya se vería quién sería la final, si en el caso de que la juguemos. Pero sí, después ya la siguiente fin de semana el partido se juega en Palma fuera.
Ojalá que sí, que levanten la Copa del Rey aquí en casa y que obtengan un título que va a ser importante. Ale Fernández, un placer tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Suerte para mañana contra el Barça y también ojalá que levantemos la Copa del Rey. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. 2:27 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Enseguida les hablamos de la jornada que tenemos para la Liga ACB, la máxima categoría del básquet nacional, y en concreto para el Herbalife y Gran Canaria. Escuchamos a Porfi Fisac, pero podríamos tener noticia. Parece que podría cambiar la situación. Veremos lo que ocurre de cara al próximo fin de semana y los posteriores en cuanto al fútbol no profesional, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o en la isla de Tenerife en concreto. Aquí en Gran Canaria o en la provincia de Las Palmas parece que todavía no. Javier Luis Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, y también saludos a toda audiencia. Ya estamos de viernes ya, ¿no?
Efectivamente, y de antesala del fin de semana, parece, Javier, que en Tenerife, que están mejor que en Gran Canaria en cuanto a datos del coronavirus, ahí va a poder realizarse ya algún tipo de competición no profesional, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que ansía mucha gente es arrancar, ¿no? Lo que pasa que también en Tenerife hay ciertas voces discordantes con respecto a quienes quieren que la competición se reinicie y en particular con respecto a la propia Federación Internacional de Fútbol, ¿no? Que es la que ha empujado un poco y ha motivado ese arranque, ¿no? Esa ganas de arrancar. Más que nada porque estamos viendo que esto es una noria, ¿no? Sube, baja, vuelves a subir, vuelves a bajar. Y claro, entonces eso también genera una serie de contratiempos desde el punto de vista organizativo, incluso económico, ¿no? a los clubes y bueno, y a las propias familias también. Vamos a ver, ¿no? Lo importante es que siga habiendo actividad física, ¿no? Que siga al menos habiendo entrenamiento. Y es importantísimo para los niños y las niñas, para los más jóvenes, para todo el mundo en general, ¿no? Yo creo que más que la competición, que bueno, a los que nos gusta la competición, porque bueno, hay que decirlo, ¿no? La competición tampoco, por ser competición, no es que sea una cosa que sea insana. A veces es interesante, a veces es emotiva, a veces es lo único que motiva mucho el niño, ¿no? Si no hay competición, a veces parece que no hay deporte. Pero bueno, que lo importante es que haya actividad física, que haya movimiento, que haya salud, que haya aire fresco, ¿no? Y eso sí hay que tratar de buscar las alternativas. Si no se puede bajo pabellón, bajo cubierta, pues hay que haber situaciones al aire libre, ¿no? Y a veces yo creo que también hay que colaborar con los clubes, ¿no? Porque necesitan buscar alternativas. Necesitan que la familia pues tenga ese deporte como herramienta y como recurso para educar a sus hijos al alcance de la mano, que muchas veces no ocurre eso. En fin, yo creo que los profesionales de la educación física, ¿no? del deporte, y los profesionales de la salud, que están estrechamente ligados en muchas ocasiones sus trabajos, sus cometidos, al menos en algunos puntos, lo recomiendan. Y bueno, y los que no sabemos tanto de la materia, pues bueno, escuchamos y observamos y después opinamos.
También la Federación Canaria de Baloncesto, Javier, parece que va a permitir también, sobre todo, insistimos en Tenerife, partidos de cadete, eso sí, todos con mascarilla obligatoria dentro, en la entrada, y también si no hay 2 metros de distancia entre lo que van a ser los partidos de la Liga Cadete y también Junior, por ejemplo, en la isla de La Palma.
Bueno, la verdad que el baloncesto sí, la Federación Canaria ya ha publicado algo en algunas categorías. Sí, yo creo que el baloncesto en general es uno de esos deportes a día de la fecha, y salvo que hayan datos que se hayan escondido y no se les haya dado publicidad, creo que es una modalidad deportiva que se ha caracterizado por hacer las cosas bien, ¿no? O eso parece, y entonces, a tenor de los datos, insisto. Sí es verdad que es uno de esos deportes de los más perjudicados que hay ahora mismo, porque en buena medida se trata de una actividad que se practica en pabellones cubiertos, ¿no? Se compite en pabellones cubiertos en muchas ocasiones, y bueno, y eso le ha generado un agravio. Ahora mismo muchos clubes, muchas familias, muchos amantes del baloncesto están demandando y reclamando que las canchas del PP Armas arriba en Siete Palmas, que pertenece al Cabildo de Gran Canaria, están deseando que se abran. No tiene mucho sentido que estén ahí unas instalaciones a descubierto, que pueden utilizarlas para hacer deporte, para hacer actividad física, y que de hecho están abiertas, porque la pista de atletismo, perdón, la pista de circuito de ciclismo y de paseo y de caminar está abierto, se transita por las personas de la zona, pues no tiene mucho sentido que las canchas estén precintadas. Si se puede hacer un sistema, generar un sistema de reserva de cita previa, se puede incluso acordar con los clubes y con la propia federación la posibilidad de que haya una persona que controle el acceso, que haya una lista, que se controle esa lista, y en fin, que por lo menos una persona o un niño con su padre, que pueda el niño ir a tirar, o la niña, o el joven, etcétera, a tirar a canasta, a hacer un poquito de ejercicio físico. Y en fin, yo creo que es un deporte que está siendo algo perjudicado. Y bueno, y creo que desde el mundo del baloncesto lo han dicho, pero bueno, otra cosa es que lo manifiesten en determinados contextos, ¿no?
Sí, fíjate, por ejemplo, hay un comunicado de la Federación Canaria de Baloncesto. A día de hoy, Santa Cruz de Tenerife, 29 de enero de 2021, leemos textualmente: se reanudan las competiciones autonómicas de la Liga Cadete y Junior en la isla de La Palma, nivel alerta 1, del 6 al 7 de febrero de 2021, con el uso obligatorio de mascarilla de todos los participantes. Este párrafo en negrita y subrayado. Uso obligatorio de mascarilla de todos los participantes, según normativa del Gobierno de Canarias, de la tabla resumen para la aplicación de las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en Canarias. Es decir, los días 6 y 7 de febrero, por ejemplo, en La Palma, pero fíjate, Javier, subrayado y en negrita, con el uso obligatorio de mascarillas de todos los participantes.
Pero claro, es que son cosas que, no dejan de sorprender a uno, porque estamos viendo a día de hoy que se está entrenando sin mascarilla. Es decir, hemos visto y hemos visto partido por partido. Mira, en el fútbol base estamos viendo entrenamiento y ya con balón y además sin mascarilla. Entonces, yo creo que lo he dicho ya en otros programas y es post populi. En materia deportiva y posiblemente en otras áreas también, pero en materia deportiva, que es de lo que hablamos nosotros, sigue habiendo una especie de descoordinación o de arbitrariedad a la hora de tomar decisiones. Y eso es complicado, insisto, no hemos dicho que sea fácil, es muy complejo, pero también hay que entender que esto despista, vamos, y marea a cualquiera, ¿no? Es decir, a la hora de tomar decisiones. Hay clubes y hay modalidades deportivas que están más cascadas, que han tenido menos apoyo, y otros que sí han tenido más respaldo. A día de hoy lo que es cierto es que hay muchos niños que están en casa sin hacer deporte y tienen que salir a la calle y tienen que hacer deporte y se les tiene que facilitar, porque hablamos de una cuestión de salud y además ya lo hemos dicho en otro programa y tú me lo has dicho, Juan, el tema económico, ¿no? El agravio que supone para determinados para determinadas entidades, pues no poder cobrar esas cuotas, no poder pagarle a sus monitores, etcétera. Y al final es un círculo y una cadena que hay que buscar soluciones.
Pues veremos lo que sucede, seguiremos hablando. Javier Raluy, buen fin de semana, un abrazo, cuídate mucho, amigo.
Un abrazo, buen fin de semana para todos, saludos.
Igualmente, hasta luego. En la segunda división B, recuerden, con los partidos que tenemos para los dos equipos Gran Canarios, uno, el Marbella frente a la Unión Deportiva Tamar Aceite, y el otro partido de la segunda B, grupo cuarto, ha quedado aplazado. Ya pueden leer la noticia en cope.es/Gran Canaria, aplazado el partido, Las Palmas Atlético Recreativo de Huelva, por 3 positivos por COVID en el conjunto onubense. Veremos la fecha que se le da a este nuevo encuentro, que tenía que jugarse en el anexo del estadio de Gran Canaria. Insistimos, aplazado el partido del filial de la Unión Deportiva a la segunda división B ante el Recreativo de Huelva. Y en baloncesto, la jornada, si en fútbol empieza hoy, la segunda, en baloncesto, mañana, a partir de las 5 de la tarde, arranca lo que va a ser la 22ª jornada del campeonato de la actual temporada 2020-2021 en la Liga ACB, con el Juventud frente al Fuenlabrada. Para las 5 también, el encuentro mañana, Obradoiro Bilbao Basket, 8:15, el Andorra frente al Iberostar Tenerife. Ya el domingo, 11:30 de la mañana, Manresa Burgos, el Barça contra el Murcia. 4 de la tarde, Baskonia Real Zaragoza. 5:30, el Unicaja de Málaga contra el Valencia. Y a partir de las 7 de la tarde, cierra lo que es la jornada del domingo, la jornada 22ª de lo que es la Liga ACB, con el partido entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria. El conjunto de Pablo Laso es líder, solo una derrota, 17 victorias en 18 partidos. Hay que llegar al puesto 13º para encontrar al Herbalife Gran Canaria con 7 victorias y con 13 derrotas de momento. Fíjense que por debajo en la tabla clasificatoria está el Fuenlabrada con 6 triunfos, también Obradoiro 6 triunfos, Estudiantes y Betis con 5 y Bilbao y Búzcoa con 4. Ya se está haciendo corta la diferencia entre los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria. Apenas 3 triunfos entre el último y el duodécimo clasificado, que es el Zaragoza. Partido complicado, no imposible, pero evidentemente muy difícil el que tiene el Herbalife Gran Canaria frente al en Real Madrid. 2:38 de la tarde, a vuelta de pausa, escuchamos a Porfi Fisac y, por supuesto, hablamos también del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Gianluca Simeone, hola, ¿cómo te llamas en Instagram?
Gian Simeone.
O sea, eres un influencer, claro, 22 años, futbolista, guapito.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Este es mi segundo año.
¿Juegas con el 14, no?
Sí.
¿En homenaje a quién será?
sí, a mi padre.
¿Te consideras el primer cholista de la tierra?
Soy muy seguidor de él, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas?
Sí, hablamos bastante.
¿También tienes a ti lo de partido a partido?
Siempre de partido a partido, día tras día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este
fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Mirandés en el Estadio de Anduba. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:40 de la tarde, bueno, hemos analizado el mundo del fútbol, hemos conocido la última hora del Mirandés, rival de la Unión Deportiva Las Palmas, también hemos escuchado a Pepe Mel, el fútbol no profesional, lo hemos analizado con Javier Raluy, el voleibol, con el jugador del club voleibol Guaguas, con Ale Fernández, y el baloncesto también con Manuel Sánchez y Carlos Sánchez. Pero volvemos al baloncesto, y en este caso para escuchar al técnico del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, analizar el partido del próximo domingo frente al Real Madrid. Encuentro muy exigente el que va a tener el Herbalife Gran Canaria, que ya se ha complicado un poquito la situación por la parte baja de la tabla clasificatoria. Es verdad que tiene un pequeño colchón con los últimos clasificados, pero no era ni mucho menos la temporada que todos esperábamos, por lo menos una temporada tranquila, a lo mejor no llegando, pero pugnando por jugar Copa del Rey, estando entre los 10 primeros clasificados, también codeándose con los equipos de arriba para poder luchar por los playoffs por el título, haciendo buena competición europea, pero de momento ni Copa del Rey, el equipo en la parte baja de la tabla clasificatoria. Muy complicado que pueda llegar, salvo que haya un giro radical en cuanto a resultados, a los playoffs por el título, y en la competición europea veremos lo que ocurre, porque ya el margen de error es mínimo o prácticamente cero el que tiene en las jornadas que restan del top 16, después de las tres derrotas frente al Mornar, también cayó ante el Unicasan, y en la última jornada frente al Andorra en el Gran Canaria Arena. Por cierto, el siguiente partido de la Eurocup será el próximo miércoles en casa frente al Andorra, fuera de casa. En casa fue el pasado miércoles, ahora toca fuera de casa, en la casa en este caso de la Andorra, en el partido ese sí decisivo. En caso de derrota ya estará fuera de toda opción de los cuartos de final el conjunto Gran Canario. Vamos a escuchar al técnico, a Porfi Fisac, analizar el partido el domingo contra el Real Madrid.
El primer partido de la semana, ¿no? Creo que en esto nos está costando más jugar los segundos partidos. De ahí que la CB siempre nos viene en esta parte final y bueno, pues nos cuesta bastante más cuando, o al menos hemos sido capaces cuando no hemos tenido dobles jornadas o triples jornadas, hemos sido capaces de ser mucho más competitivos en la CB, incluso de ganar pues esa racha que hicimos de partidos seguidos ganados, ¿no? Yo creo que nos cuesta un poco ese periodo físico, ese periodo de cansancio, y es lo que nos lleva un poquito a bajar a veces el listón al nivel que nosotros teníamos que tener, ¿no? Y en cuanto al partido del Madrid, bueno, pues al Madrid muchas veces la gente dice que le juegas como ellos quieren, ¿no? Y a veces es verdad, ¿no? Yo creo que al Madrid no es solo una cuestión de imponer nosotros, repito, nuestro ritmo o ver qué ritmo nos interesa más, si a muchos puntos o a pocos puntos. Creo que lo que tenemos que ser capaces es de seguir buscando esa identidad, tener una solidez defensiva que queremos, y es una solidez defensiva que nos ha dado victorias, y es una solidez defensiva que requiere esfuerzo de los jugadores, esto es indudable. Luego somos un equipo bastante valiente en el tiro de tres, a veces metemos y ganamos y a veces fallamos como el otro día y sin embargo estamos siempre competitivos. ¿Por qué? Porque tenemos varias armas a las que agarrarte. Yo creo que lo importante para el baloncesto y para los entrenadores es que no te limites a un jugador igual que no te limites a una estrategia. Tenga la capacidad de, si una no te sale bien, tener la otra preparada, y es un poco lo que queremos ser. Ese grupo disciplinado en el aspecto defensivo, pero valiente en el aspecto ofensivo, y es lo que seguimos buscando.
Ojalá que lo encuentre, porque el domingo insistimos que se enfrenta al Real Madrid en la capital de España, al líder de la competición, al equipo de Pablo Laso. 2:44 de la tarde, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, Juanfra, y a todos los oyentes, buenas tardes.
¿Se ha puesto en marcha el mundo del motor?
Aquí en Canarias la opinión más o menos extendida es que este año 2021 la temporada se va a retrasar también el comienzo, ¿eh? Está como está la situación ahora mismo, todos, aunque todavía no se han celebrado las asambleas que aprueben los calendarios, los reglamentos y todo eso, la primera será la de la Federación Regional, la de la Federación Canaria de Automovilismo que preside Benito Rodríguez, está prevista para el 13 de febrero, pero de momento todo hace indicar que se va a retrasar el comienzo de la temporada. La primera prueba tendría que ser la subida a Palo Blanco en Tenerife, y ya los organizadores han dejado caer que seguramente se vaya a retrasar porque no, las condiciones de la pandemia no lo van a permitir en estos primeros meses del año, como hubiera sido el deseo de todos. Igualmente está todo en stand-by, subida a Juncalillo, subida a La Pasadilla, y esperemos que el Rally Santa Brígida, que fue el rally que lideró el regreso del automovilismo el año pasado, después del confinamiento, pues se pueda celebrar este año por fin en sus fechas habituales de finales del mes de marzo. Digamos que la incertidumbre continúa, ¿no? No hay otra, y de momento, pues digamos que quizás ahora mismo el tema que más se habla, cuando todavía no sabemos realmente el automovilismo que vamos a poder hacer y cuántas pruebas se podrán hacer, a partir de cuándo y todo eso, pues es el número de rallies que componen el Campeonato de Canarias. El año pasado, al final, se pudieron celebrar 6 pruebas del Campeonato de Canarias. Este año se habla si repetir otra vez 6 pruebas como máximo o pasar al formato más habitual de 8 pruebas. Luego también hay diferencias de criterio entre si puntúan todos los rallies o se descuentan como mínimo 2 resultados. Bueno, hay para todos los gustos, parece que no hay ninguna fórmula clara, y los deportistas tampoco se definen, porque en los últimos años han sido pocos los equipos que han seguido el campeonato regional, casi todos los deportistas amateurs que participan en rally prefieren concentrarse en las pruebas de su isla o como mucho de su provincia, y el Campeonato de Canarias al final lo siguen realmente una docena de equipos. Es decir, también es verdad que luego están en esa docena están los 4 o 5 mejores equipos de Canarias, como vimos el año pasado, que quizás gracias a que fue un campeonato tan concentrado en tan pocas pruebas y en tan poco tiempo, vimos a todos los favoritos en todas las pruebas, que eso es lo que al fin y al cabo deseamos todos, y así se pudo vivir un campeonato muy emocionante y muy bonito a pesar de todo y del esfuerzo de los organizadores para sacar adelante sus pruebas dentro de la pandemia. Mereció la pena el esfuerzo por ese espectáculo que vimos. Después de muchos años se vieron unos cuantos equipos de gran nivel luchando por el triunfo absoluto, por ese campeonato de Canarias, por ese título regional, ¿no? Entonces este año, ahora mismo, hasta que se celebre la asamblea, pues digamos que está el tema que está ahora mismo sobre la cabeza de los pilotos, de los organizadores, y sobre todo la cabeza de los jefes de equipos principales, llámese el equipo Copy Sport con Fernando Capdevila, o el equipo de Hyundai Canarias con José Pérez a la cabeza, que son los responsables de estos equipos, que son los que digamos los principales protagonistas. Ellos, tal como están las cosas de presupuesto, de patrocinio, prefieren un campeonato corto de como máximo 6 pruebas, y bueno, vamos a ver lo que se decide, porque además se decida, Juanfra, lo que está claro que al final las circunstancias de la vida, en este caso de la pandemia, son los que van al final a marcar realmente lo que vamos a poder hacer, por desgracia. Exacto. Una temporada más, y esperemos que no se retrase mucho el comienzo, como sucedió el año pasado. Recordamos que el Rally Las Canarias lo tenemos el primer fin de semana de mayo, y
efectivamente, quedan 3 meses prácticamente, porque estamos ya casi en febrero.
Ya una opinión personal, si esa prueba puede ser el inicio del automovilismo esta temporada, nos podemos dar con un canto en el pecho, nunca mejor dicho, ¿no? Porque tal como está la situación, comenzar la temporada como estaba prevista en el mes de febrero es muy complicado, tendría que mejorar mucho los números de la pandemia, y eso está claro que en islas como Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife no va a ser así, y habrá que esperar al mes de marzo y veremos. Si no, ya nos pasaremos a abrir y el primer fin de semana tendríamos el Rally en las Canarias. O sea, no sé cuál va a ser la mejor solución, pero la verdad que por lo menos se está trabajando. Los organizadores se están moviendo, las federaciones también. Hay un nuevo, se va a aprobar en esta Asamblea de la Federación Canaria, parece ser que un plan anti-COVID para todas las pruebas, para hacerlo todos igual y bajo la batuta del Consejo Superior de Deporte y de la Federación Española de Automovilismo, donde se van a implementar pues las últimas novedades para intentar que no se hayan contagios en las pruebas deportivas de automovilismo. Y bueno, pues digamos que todas las pruebas se van a tener que fundir a ese, digamos, reglamento paralelo que es organizar las pruebas de acuerdo a la nueva normalidad.
Pues habrá que esperar a ver ese calendario de lo que vamos a tener en nuestra comunidad autónoma de Canarias, en la provincia de Las Palmas, o en particular en la isla de Gran Canaria. Y para finalizar, Vicente, ¿en Fórmula 1 tenemos alguna novedad?
Hombre, la novedad más importante, pues bueno, ayer se producía esa triste noticia del fallecimiento de Adrián Campo, que fue el pionero, uno de los pioneros de la Fórmula 1, el valenciano que por los últimos años tenía su propio equipo, en la antigua Fórmula 2, tenía un equipo de Fórmula 4 también, y que bueno, no podemos olvidar que fue en buena parte el mentor de Fernando Alonso, el descubridor de ese talento, y bueno, se fallecía la madrugada del pasado jueves de una dolencia cardíaca y nos dejó a todos, tenía muchos proyectos pendientes y vamos a ver lo que sucede, pero nos dejó Adrián Campos que fue el pionero de la etapa moderna de la Fórmula 1. Tuvimos otros pilotos en otras etapas un poco ya de años atrás, pero que estuvieron muy poquito grandes premios, como nos viene ahora a la memoria Emilio de Villota, ¿no?, que fue su antecesor, y bueno, luego Adrián Campos fue, digamos, el hizo 21 grandes premios, que ya está bien, con el equipo Minardi, que fue con el que debutó Fernando Alonso. Esos dos grandes premios que hizo con el Minardi, que dejó a todo el mundo bastante contento, y luego ya el pase a Renault, ¿no? Y bueno, y también esta semana ha sido noticia que se ha subido por fin al Ferrari, eso sí, al Ferrari de la temporada 2018, no el que va a pilotar en 2021, Carlos Sainz Jr. en el circuito de Fiorano, en Maranello, en la sede de Ferrari, pues ya estuvo rodando tanto el miércoles como el jueves con ese F18 de la temporada 2018, y la verdad que parece ser que a los tifosis, que son muy especiales de los bólidos rojos, ha dejado muy buena impresión Carlos Sainz Jr., que ojalá le vaya muy bien, por lo menos esto le ha servido para calentar manos, y aunque tendrá que adaptarse otra vez, como le sucedió a Fernando Alonso, que también las primeras vueltas en su vuelta a Renault, nunca mejor dicho, fue con un Fórmula 1 de hace ya un par de temporadas, y ahora, mientras se dan las últimas pinceladas, ya en breve veremos ya subirse los pilotos a los primeros fórmulas de esta temporada 2021. Y en el plano internacional no podemos olvidar, Juanfra, del Rally Monte Carlo, que terminó el domingo pasado con una nueva victoria del francés Sebastián Ogier. No nos podemos olvidar que el rally se concentraba en Gap, que es la localidad natal del pluricampeón piloto francés. Con Julien Ingrassia, pues volvía a ganar el Rally Monte Carlo, es el actual campeón del mundo, y comienza liderando ese campeonato del mundo de nuevo, una temporada más, el piloto francés, que este año corre con Toyota, como el año pasado, y bueno, hay que señalar que el piloto Sebastián Ogier dice que esta va a ser su última temporada, que si ya se retira, y de momento lo está haciendo a lo grande, bien, con esa victoria en casa, en un Rally Monte Carlo, como siempre, muy complicado, donde hubo diferentes pilotos que estuvieron ahí batiéndose lograr el liderato, y al final, a partir de la jornada del sábado, el rally empezó el jueves, tomaba la delantera y ya no la soltaba hasta el final del rally Sebastián Ogier, sin olvidarlo de Dani Sordo, que no tuvo un buen Monte Carlo, como él mismo reconocía, y terminaba en los puestos de puntos, y dándole también, sobre todo, muchos puntos a Hyundai, que terminó como mejor piloto posicionado, a Terry Nubil tercero, ya que además de Ogier, Toyota hacía doblete con Evans en el campeonato del mundo de rally, en esta primera prueba en el Rally Monte Carlo, con las dos primeras plazas para los Toyota, tercera para Hyundai. Y bueno, pues eso fue un poquito este comienzo sin público del campeonato del mundo de rally, con el rally más clásico de todo, como es el Rally Monte Carlo, en un formato también más pequeño de lo habitual.
Pues tenemos pendientes de las noticias en torno al mundo del motor. Buen fin de semana, Vicente, un abrazo, cuídate.
Igualmente para ti, Juanfre, todo tu equipo, y para todos los oyentes de COPE Las Palmas. Un saludo, buenas tardes.
Igualmente, gracias, buenas tardes. 5 minutos para las 3 de la tarde, pues ahí está la noticia. De momento, veremos cuándo arranca lo que es la competición del mundo del motor en el archipiélago canario, bueno, en concreto en la provincia de Las Palmas, o en particular en la isla de Gran Canaria, y muy pendiente del Rey Islas Canarias, que tiene fecha para el mes de mayo. Estamos a puntito ya de entrar en febrero. Estaríamos hablando de 3 meses. Veremos cómo evoluciona la pandemia y, evidentemente, si hay o no cambio en el Rally Islas Canarias. El año pasado, el 2020, la última edición fue prácticamente finalizando el año cuando se llevó a cabo. En esta se ha puesto la fecha de mayo. De momento no hay cambios en esa fecha, pero veremos lo que sucede, porque se está pendiente, sobre todo, lógicamente, de esta pandemia del coronavirus. Las 2:56 de la tarde, pequeña parada, y les contamos más noticias en formato breve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera.
Pues porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
3 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde en voleibol femenino. Tenemos solo un representante Gran Canario para este fin de semana, el Zaire, que tiene que jugar frente al Kiele, porque ya hemos conocido, ya se lo hemos señalado durante esta semana, que se ha aplazado el partido entre el Olímpico y el Aro Rioja. Al haber varios positivos en el conjunto riojano, finalmente no se va a disputar este partido, que estaba previsto hacerlo en el pabellón de la Avenida Marítima, en el Centro Insular de los Deportes. Y recuerden que el partido entre Las Palmas Atlético y el Recreativo también ha sido aplazado. Noticia de la mañana de hoy, el aplazamiento por parte de la Federación por 3 positivos en el conjunto andaluz, en el equipo onubense. Veremos la fecha que se le da al nuevo compromiso por parte del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que además está en buena racha. Lleva 6 jornadas consecutivas sin conocer la derrota del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, después de una última victoria también el pasado fin de semana, y que no va a jugar. Se ha aplazado el partido. El que sí lo hará será la Unión Deportiva Tamar Aceite, que tiene que viajar para enfrentarse al Marbella. El próximo domingo por la mañana será el partido aparte del equipo de Chus Trujillo, que tengo que decirlo, fantástica la temporada que está realizando el equipo de Tamar Aceite, por primera vez en su historia en la categoría de bronce, en la segunda división B, y luchando en la parte alta de la tabla clasificatoria del grupo cuarto de esta segunda división B del fútbol español. Algo más de 1 minuto, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos.
Thunder.
Más deporte. Recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, con Joseba Larrañaga. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Próxima cita aquí en COPE Canarias, en COPE Gran Canaria, con el deporte el domingo, el partido entre el Mirandés y la Unión Deportiva Las Palmas. Que pasen una extraordinaria tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.